que intentamos averiguar es el impacto de las fuentes acústicas producidas por el ser humano a través de las actividades de búsqueda de petróleo, transporte marítimo, maniobras también de los militares, construcción de parques eólicos. Todas estas actividades producen ruido y este ruido ya sabemos que es una verdadera contaminación que afecta no solamente a las especies conocidas como las ballenas, que sabemos que son sensibles a esos sonidos, pero también otros organismos, los invertebrados marinos, los calamares, las sepias, todos esos animales que no tienen órganos auditivos para oír el sonido, sin embargo tienen órganos sensoriales que les permiten estar en equilibrio dentro del agua, pues estos órganos tienen una estructura muy similar al oído interno de los mamíferos y cuando estos animales están expuestos a fuentes contaminantes, pues presentan lesiones, unos traumas acústicos que no son compatibles con la vida y de esto se resulta que no puedan comer y al cabo de algunos días mueran. Por lo tanto, los niveles que grabamos durante esta expedición nos acercan a entender la amenaza que pesa sobre todos esos ecosistemas marinos y para intentar ayudar a una regulación más precisa que pueda tener en cuenta no solamente a los animales que son especialistas en la audición, sino los que son más desconocidos y más olvidados.
¿Qué tipo de características o diferencias o particularidades has encontrado en este tramo entre Valdivia y Australia, esta zona del Pacífico?
Exactamente, sí, salimos en abril del 2015 desde Sevilla y por lo tanto sí es verdad que la travesía del Pacífico nos ha enseñado áreas donde podríamos decir que nos acercamos al nivel cero. Cuando digo nivel cero no es que no haya ruido porque sabemos que el océano está lleno de ruidos naturales producidos por las olas, la lluvia, los terremotos, todo esto lleva ruido asociado desde hace millones de años como los sonidos producidos por los organismos submarinos, los cetáceos, los crustáceos, toda esta vida marina produce ruido. Por tanto, un océano silencioso sería un océano muerto. Pero cuando hablo de nivel cero, sería ese nivel sin contaminación acústica producida por seres humanos. Pues en algunas ocasiones, en el medio del Pacífico, cuando estábamos muy lejos de estas líneas de transporte, pues hemos grabado niveles de ruido ambiente que se acercan probablemente a lo que era una generalidad, algo que se veía en todos los océanos hace más de un siglo antes de que el hombre empezara a explotar y a explorar este medio de forma industrial. Pues ahí estamos muy cerca de este estado cero de contaminación.
En cuanto también a los otros programas que tiene en esta expedición, ¿incluyen también la inclusión de jóvenes, sobre todo de las zonas a las que visitan, para que puedan también experimentar, ¿no?, toda esa vida en el mar? ¿Han tenido oportunidad de estar en contacto con gente de Chile o de las Islas de Pascua o de la Melanesia o Micronesia en esta expedición?
Sí, eso es el aspecto social de la expedición que permite integrar a unos jóvenes con dificultades en la sociedad para que participen como miembros de la expedición, que ayuden en todos sus aspectos. Y es muy interesante ver que la llegada de esos jóvenes, que normalmente pasan unos 2-3 meses a bordo, pues nos contamos con unos jóvenes desamparados y cuando se marchan han adquirido otra visión del mundo, otra dimensión, que esperemos ayude a que se integren un poco mejor en esa sociedad con la cual tienen problemas. Por tanto, el contacto que esos jóvenes tienen con la ciencia, con la cultura, porque a bordo también tenemos a unos dibujantes que vienen y que dan su testigo de la expedición, pues este contacto abre los ojos de estos jóvenes.
¿Cuál es la siguiente parada, Michel, André, después de estos 7 meses en alta mar? ¿Hacen una pausa en Australia?
Acaba de llegar el barco desde el día 15 y se quedará aquí unos meses para todo trabajo de reparación, como se debe de hacer en un barco, que es un barco sabelero antiguo, aunque evidentemente esté todo como renovado, pero después de tantos meses en alta mar hay que hacer una serie de o sea, mantenimiento de acciones de mantenimiento, pintar, arreglar maderas, o sea, mirar motores, y por tanto se quedará aquí unos 3 o 4 meses antes de reemprender el camino de la expedición, que sigue paso a paso los de Magallanes hace ya 500 años. El destino final que tuvo Magallanes era la isla de las especias, que en esta época era el bien más preciado, más que el oro. Por tanto, es toda la razón que empujó Magallanes a dar la vuelta al mundo, a encontrar este pasaje, este estrecho de Magallanes como Sudamérica. Y por tanto, son las islas Filipinas que son el destino final de ese primer trayecto antes de que se vuelva a comprender el camino hacia Sevilla.
Uh-huh. Y cuéntanos, ¿qué satisfacciones tienes respecto a este trayecto, estos 7 meses que has pasado en esta expedición? ¿Cuáles son tus anécdotas ya en el campo mucho más personal?
Bueno, o sea, nosotros tenemos esta suerte de tener a bordo una tecnología que permite analizar en tiempo real todos esos ruidos que oímos, todos los animales que encontramos a través de los sonidos que se producen tanto día como de noche. Esta información está enviada en tiempo real hacia Barcelona, en España, donde tenemos nuestro laboratorio, que es el que está encargado de análisis de todos estos datos. Por lo tanto, hay una tecnología puntera a bordo de este barco que nos permite seguir paso a paso todo lo que acontece a bordo sin estar hasta nosotros mismos de forma física pues a bordo, ¿no? Entonces hay algunas anécdotas de algunos miembros de este barco, de unos jóvenes que no habían visto jamás alguna ballena y que por una vez se estaban bañando en aguas cálidas sin que se pudieran ver ningún animal a su alrededor, salvo peces, evidentemente, y poniendo su cabeza bajo el agua, oyeron por primera vez cantos de ballenas, y sin saber qué es lo que era, y cuentan que es la emoción más grande que tuvieron de su vida, y que esto es algo que no van a olvidar jamás. Pues yo creo que esta experiencia vale todos los esfuerzos que se invierten en recoger datos, y que creo que las personas que están hoy ahí a bordo y que han podido beneficiarse de ese regalo del mar, cuando uno está bañándose en esta quietud y que oye los cantos de las ballenas, pues esto es algo que es impagable.
Que se acerca probablemente a esos míticos cantos de las sirenas, ¿no?, que embaucan o embrujan a los marineros.
Eso es, probablemente sí.
Muchísimas gracias, Michel André, por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes.